Esto es siete.
Siete películas de amor. Desde Siete Notas en Negro queremos estrenar una nueva sección con este capítulo, que como ya habéis podido leer se llama Siete Películas de Amor. En estos pequeños monográficos seleccionaremos un tema y, haciendo honor al nombre del programa, os daremos siete recomendaciones de un modo más informal que los dosieres o las sesiones dobles. Unos programas de escucha más ligera y en los que podáis participar haciendo vosotros vuestra propia lista en comentarios y en redes sociales. Esperamos no abordar solo el mundo del cine y hacer episodios también con siete canciones, siete libros, siete cabeceras de dibujos animados, etcétera, etcétera, con un tema distinto para cada programa. Y para empezar, un tema universal. El amor. ¡Ay, el amor! L'amour. All you need is love. Qué bonito es el amor, amigos y amigas, pero sobre todo cuando es correspondido. Según la RAE, el amor, del latín amor, amoris, es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Aunque también es el deseo hacia otra persona que, naturalmente, nos atrae y que, procurando reciprocidad, es el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Aunque Groucho Marx también decía que el verdadero amor solo se presenta una vez en la vida y luego ya no hay quien se lo quite de encima. Como veis, cada uno tiene su propia visión del amor y es por eso que Siete Notas en Negro viene para traeros una modesta lista con siete pelis de amor, algo distintas para que disfrutéis, como lo podéis hacer con esta canción que suena de fondo, esta canción de amor para un vampiro, Love Song for a Vampire, de Annie Lennox, y con la que os dejamos antes de comenzar.
Situación muy complicada, prima Sonia. Yo estoy enamorada de Alexi y Alexi quiere a Alicia. Alicia es la amante de Lev. Lev ama a Tatiana. Tatiana ama a Sinkim. Sinkim me quiere a mí. Yo quiero a Sinkim, pero de un modo distinto a Alexi. Alexi quiere a Tatiana como a una hermana. La hermana de Tatiana quiere a Trigoriam como a un hermano. El hermano de Trigoriam es el amante de mi hermana, que le gusta físicamente, pero no espiritualmente.
Natasha, se está haciendo tarde.
Los obreros de Mishkin y Mishkin se acuestan con las empleadas de Taskov y Taskov. Natasha, amar es sufrir. Para evitar el sufrimiento no se debe amar. Pero entonces se sufre por no amar. De modo que amar es sufrir. No amar es sufrir. Y sufrir es sufrir. Si para ser feliz hay que amar, para ser feliz hay que sufrir, pero sufrir hace a uno infeliz, por lo tanto, para ser infeliz uno debe amar, o amar para sufrir, o sufrir de tanta felicidad, y dejémoslo, que es un lío.
Como veis, el amor es un gran lío, pero no podemos vivir sin él. Ay, qué bonito y qué tiernos estamos en este programa, primer programa de esta nueva sección, vamos a llamarla así. Y como yo no puedo hacer siete notas en negro sin mi amado Molinsky, bueno, espera, que pongo una canción así de fondo. Así. Así sí que mucho mejor. Bueno, igual me pasa un poco con tanto. Nos vamos a poner cariñosos, Molinsky. ¿Qué tal estás?
Nada, aquí estoy. Tenemos a Molinsky. Para nuestro especial de amor.
La tenía preparada, ¿eh?
Nada.
¿Es tu alter ego ahí amoroso?
Sí, osito amoroso.
Entre Molinsky o como se llame y la canción que he puesto de fondo, no sé yo lo que va a parecer esto, pero bueno. Oye, que muchas gracias, que otra sección nueva que sale de tu cabecita. Esto está muy guay y de hecho me gusta mucho y me gustaría eso, que fueran programas como un poco rapiditos.
Sí, un poco así, un ambiente más distendido, como si no hiciéramos ya el tonto de normal. Pero sí, nos vemos unas cuantas películas y las comentamos, sí, así un poco
sobre
rapidillo.
Sobre todo eso, hacer como listas, ¿no? Y que la gente pueda opinar en redes sociales y también en las entradas de Letterboxd. Acordaos que nos podéis buscar como siete notas en negro. Oh, no, como cine y otras drogas, que me equivoco. Luego decimos si quieres nuestros usuarios también, por si nos quiere agregar más gente. Y eso, y que traemos bajo el brazo hoy a nuestros oyentes, aunque lo he dicho mil veces, Molinsky.
Nada, pues eso, la idea de esta sección es traer siete películas relacionadas con algún tema, por ejemplo, como hoy el amor por la fecha de San Valentín.
Una fecha que yo odio, además, es decir, ¿eh? No me mola nada, pero bueno, todo sea por hacer una excusa para hablar de películas.
Por supuesto. Y eso, como decías tú en la intro, pues hablar de por ejemplo, siete de un grupo musical, de... Uh-huh. De directores, etcétera, ¿no?
Sí, incluso llevarlo más allá y hablar también de siete libros o siete relatos cortos, no sé.
Claro, cosillas también vamos a intentar un poco así menos, más distintas, ¿no? Algo sí. menos conocido, que no las típicas listas de siempre que conoce todo el mundo, ¿no?
Y sobre todo eso, nosotros os recomendaremos y os daremos una pequeña visión o por qué nos gusta esta película o por qué está metida en esta lista. Pero sí que nos dejamos abierto ahí la puerta a que luego podamos hacer ¿no? alguna sesión doble con estas pelis o hablar más de ellas, porque por ejemplo hoy hay alguna de nuestras pelis preferidas en la lista y yo creo que sí que merece que algún día tenga algún programa propio, pero bueno, ya llegaremos a ese momento. Porque Molinsky, mira, el amor en el mundo del cine ha sido tan variado que hemos podido ver pelis de gente enamorada, yo qué sé, de la vecina de al lado, de su jefe, de un profesor, de una sirena, de extraterrestres, de muñecas hinchables, de muertos, de zombies, de animales, de ordenadores, de inteligencias artificiales, o hasta de una atracción de feria, o sea, qué locura, qué pasa con el amor, Molinsky. O sea, nos han salido muchas pelis, ¿no? Así un poco diferentes o distintas, ¿no? Con el tema amoroso de por medio.
Ya tengo que dar muchísimo juego el tema y han salido estas siete como podrían haber salido, como dices, 50. Entonces hemos intentado un poco las primeras que eligiendo un poco las que más nos gustan y otras así un poco distintas, nos hemos quedado un poco con las siete que han salido así un poco de primeras, porque es que si no nos podríamos volver locos, ¿no? Y ya veremos cómo en Twitter nos han escrito algunas recomendaciones, sí. Y veremos la gran variedad que hay.
Yo creo que normalmente en estos programas los haremos entre dos, ¿no? Colaboradores, y en este caso pues eso, estamos en Molinsky y yo, nuestro anfitrión Iván Fanlo, y siempre elegiremos como tres pelis o tres tres cosas cada uno y luego tendremos un invitado que nos pondrá esa séptima nota en negro para cerrar la lista y, como ha dicho Molinsky, y todas vuestras recomendaciones que intentaremos leerlas al final del programa. Lo mejor, empezar ya por la primera. Las ordenamos por orden cronológico y nos tenemos que ir al amigo Abel Ferrara con esta maravilla que rodó en 1987, este China Girl. Pues aquí nos trae, no sé, Abel Ferrara haciendo suya, ¿no?, la clásica historia esta de Romeo y Julieta, pues ambientándola en el Nueva York. Ya no sé si, ¿verdad, Molinsky?, si el que le gusta a Ferrara, porque es un Nueva York bastante de neón, ¿no? No es el Nueva York este guarrete que ha sacado otras veces.
Sí, pero sí que tiene ese pequeño...
Tiene un poquillo.
Ese pequeño tonillo, ¿eh? Sí, sí.
Y eso, una peli, pues, como os he dicho, es... Casi sería más una versión, más que de Romeo y Julieta. Yo creo que es una... A mí me recuerda un poquito más a West Side Story, pero bueno, eso, sin canciones y eso. Es como la historia de amor entre dos adolescentes. Uno de la pequeña Italia, ¿no?, del Little Italy, este Tony, y otra joven china, ¿no?, de Chinatown, que se llama Tai o Tie, no sé cómo se pronunciará. Ambos pertenecen a... Sus hermanos están en bandas, están enfrentadas las bandas y entre medio la historia de amor de ellos y todo eso, pues, con mucha música ochentera bastante chula, mucha luz de neón, mucha escena de discoteca, que a mí yo me he quedado flipado con tanta escena de discoteca. De hecho, he leído alguna crítica que la criticaba mucho por las escenas estas de discoteca, que las veía muy ridículas,
muy videocliperas, ¿no?
Sí, pero a mí me molan mogollón. Creo que Ferrara dice que es de sus pelis preferidas, de las que ha dirigido. Sí. Y hostia, yo no estoy de acuerdo con su propia visión, pero sí que me parece súper divertida. Ultra ochentera, además de estas, no, todo el mundo reivindica de joder, cosas ochenteras y nunca hablan de esta película, pero es que más ochentero y más videoclipero que esto, poco, que deja un poquito hueco para la violencia, ¿no? Y la sangre ahí de Abel Ferrara, pero que está rodada súper chula y me parece muy divertida. A mí es que yo soy mucho de Romeo y Julieta, ¿eh? Ya te he dicho que me encanta West Side Story, o hasta Romeo debe morir, y esta me parece también súper, súper chula.
Sí, la verdad es que sin ser gran cosa, o sea, que no quiero decir que no sea muy buena peli, pero quiero decir que no es, que es lo que dices, es puro divertimento casi de Abel Ferrara, porque no dura casi ni una hora y media.
Dura poquito, sí,
y
sí.
Y eso, ya tiene esas escenas de medio videocliperas, de mucho de, pues eso, entre peleas, la relación entre los dos y los bailes de discoteca, casi se va la película prácticamente. No falta el tema de la religión y el simbolismo, o sea, los símbolos religiosos, como el que mete en todas sus películas Abel Ferrara, como esa pequeña procesión, no sé si la recuerdas.
Sí, sí.
Y luego sí, ya te digo que está, que me resulta muy interesante esa lucha entre las dos bandas por el terreno, por los dos barrios. Y cada uno tiene su restaurante, etcétera.
Sí, mola mucho además, no vamos a contar mucho más de la peli, como los mafiosos más viejos, ¿no?, cómo ven y lo que están haciendo y la lucha que tienen los mafiosos más jóvenes.
Sí.
Ahí eso me parece súper, súper guay. Y bueno, eso, que aunque a ratos cabalga un poco entre, pues eso, el videoclub cutre, la peli de mafiosos, la historia de amor muy sentimentaloide, que para ser Abel Ferrara casi es hasta extraño.
Sí, a veces queda casi como tres historias,
sí,
¿sabes?
Sí,
más
sí,
que
sí.
Una película...
Pero bueno, una peli que además ya sabemos cómo va a acabar todos, pero que no deja de... A mí me deja tristecillo, porque además es una pareja que... Joder, qué guapos los dos y qué guay, que me da mucha, mucha penita. Así que nada, os dejamos con un poquito con que escuchéis esta canción de fondo, este Midnight for You de Paul Heap, y vamos con la siguiente película, a ver qué nos trae Molinsky. It's midnight for you. Ooh, yeah, it's midnight, baby. It's midnight for you. It's midnight for you. Ooh, yeah, it's midnight, baby. It's midnight for you. Mol, ¿de qué vamos a hablar ahora? Esta película del 88, dirigida por Steve DeJarnatt. ¿Qué nos trae aquí? Pues, una de mis pelis preferidas, ¿eh?
Y mía también. Esto es una auténtica maravilla. Pues traemos una auténtica maravilla, correcto. Milla Milagro o 70 minutos para huir, sí, entre paréntesis, que ya te da un poco...
Sí, la verdad
spoiler,
es que
no estuve,
la vieron, ¿no? Los que ponen los títulos en España dijeron, venga, ponle esto que le va a ir mejor.
Y eso, pues aquí tenemos una historia de amor envuelto en un ambiente de pánico por un posible ataque nuclear. Se juntan ahí estos dos asuntos. Y eso, la historia es, un poco por contar la sinopsis, de que un chico conoce a una chica en el Museo de Ciencias Naturales de Historia en el que trabaja, queda con ella esa noche en la hamburguesería en la que trabaja la chica.
Ajá.
Y por un apagón de luz queda dormido el chico y no puede acudir a la cita.
Joder, encuentras a la mujer de tu vida y llegas tarde a la cita.
30 años después de buscar a su chica. Y qué resulta, cuando la está esperando en la hamburguesería, por un cruce de llamada en la cabina telefónica, se entera de que va a haber un ataque nuclear.
¡Tachán!
Y la historia es ocurre en, pues eso, los 70 minutos, ocurre en tiempo real,
70 minutos en tiempo real, sí.
En esa noche en la ciudad. Y es el camino del chico por intentar ir a buscar a la chica y escapar de la ciudad.
Es que es eso, ya no solo encontrar y que te perdone, ¿no? Casi la chica que crees tú que es la chica de tu vida, sino que además tienes que intentar escapar de un ataque nuclear inminente. O sea, es súper guay. La peli, luego nos creáis que, bueno, sí que tiene acción, que no iba a decir, yo iba a decir que no tiene, que no es de acción, pero bueno, sí que tiene bastante dosis de acción.
A mí te digo que se me pasa volando, y en lo que tiene esta película es que te crea una desazón y
sí,
un inconforme se, no vamos a hablar más de
no
la
vamos
película,
a decir mucho más,
pero conforme se va acercando el final y te deja a mí me deja destrozado, vamos,
sí,
siempre
sí,
que
sí,
la
sí.
veo.
Yo tengo que decir que la vi de muy crío en la segunda cadena, en la 2. Cuando digo muy crío, será con 11 años o algo así, 10, 11 años, 12. Y me voló la cabeza. Y es de esas pelis que ves de niño, y yo creo que sí que te forma, ya no sé si como cinéfilo, como queráis llamarlo, o sea, yo supe cuando la vi que era la clase de cine que me gustaba. Que es lo que, o sea, me dejó impactadísimo, me dejó cao. Porque además la peli, como ha dicho Molinsky, te deja cao, te deja súper... como una desazón de la hostia.
Y tiene plano de las localizaciones, mucho neón también,
sí, sí,
con
sí,
la hamburguesería.
Sí, sí.
Luego tiene mucho plano de... mucha captura de distintos relojes,
sí,
que demuestra
sí, sí.
cómo va pasando los minutos en esa noche.
Este es Steve DeJarnatt, o sea, director y guionista con una carrera bastante corta, pero joder, por ahí creo que estuvo de asesor y haciendo algún guión para Expediente X, o tiene esa maravilla que no le suele gustar mucho a la gente, que es Cherry 2000. Y antes hablábamos Molinsky y yo que esta es una peli de la que sí que nos gustaría hablar en profundidad porque lo merece, y a ver con qué otra peli la juntábamos. Podría ser con esta Cherry 2000, también hemos nombrado por ahí ese, ¿no? The Night of the Comet, que igual le pegaba, pero bueno, también dejadlos en comentarios si os gusta esta peli, a ver con qué otro film creéis que puede pegar.
Que sé por ahí por Twitter que hay gente que le gusta mucho también
sí,
esta
sí.
película.
Oye, y la maravilla que es la banda sonora, esto sí que es una cosa. Yo es que sí que he de decir que a mí me entusiasman Tangerine Dream, pero lo que hacen aquí es... una cosa, o sea, maravillosa, acojonante, y bueno, lo mejor que escuchéis un poquito más lo que está sonando de fondo, esta banda sonora de Miracle Mile, y nada, volvemos en unos segunditos con la siguiente recomendación de amor. Molinsky, venga, cambiamos de música y vamos con la siguiente peliculita de esta... ¿Cómo la habíamos llamado tú en Twitter a esto?
Siete notas de amor.
Siete notas de amor, pues sí, la verdad es que queda mejor que lo que he dicho al principio. A partir de ahora llamaremos así estas listas. Y nada, yo os traigo Secretary, película de Steven Sinberg, director que tampoco es que haya dirigido algo así que haya trascendido, pero que en 2002 nos trajo esta maravillita. Y eso, contaros que Secretary es la historia de Lee Holloway, una chica al parecer con problemas psicológicos, porque además es hija de un matrimonio bastante disfuncional, vamos a llamarlo así, ¿no? Con una madre que está un poco catacroker de la cabeza.
Se apunta poquita cosa, pero lo que se ve sí que es bastante turbio, ¿eh? Bastante triste.
Sí, sí, eso mola mucho. Y con un padre alcohólico que vemos también, ¿no? Aparte de ver la historia de ella, como dice Molinsky, deja apuntes bastante chunguitos de...
La madre que le va a buscar en el coche 5 horas antes por no estar en casa.
Sí. O él perdido, ¿no? Porque lleva horas borracho por la ciudad y no sabe dónde está. Es una peli bastante triste y alegre a la vez de una forma muy rara. A mí esta peli, sí, la verdad es que me gusta mucho. Y bueno, pues Lee sale de una clínica psiquiátrica, nada más empezar la película, porque como luego veremos, tiene tendencia a autolesionarse para sentirse mejor, ¿no? Es algo que le ayuda además, sí, a sentirse mejor, y por eso estaba ingresada en esa clínica.
Que recuerda un poco a la película esta de Dance My Pearl, por ejemplo, que le gustaba también autoinfligirse daño.
Y bueno, pues para intentar llevar, vamos a decirlo así, una vida normal, consigue un puesto de trabajo como secretaria en el despacho de un abogado, ¿no? Este Edward Gray, que es James Spader, el actor que lo hace, que está maravilloso, por cierto, con el que poco a poco, voy a contarlo mucho por encima, poco a poco empieza a tener una relación, primero podría decirse que de sumisión, y después ya con tendencia al masoquismo, ¿no? Al sadomasoquismo. Y tendréis que verla para ver cómo acaba. Pero bueno, os puedo decir que es una peli muy, muy distinta. La forma en la que se trata esta relación entre los dos, y el significado que tiene el masoquismo aquí en la película, y que yo creo que está hecha con mucho gusto, yo al menos lo veo así, para darle un poco la vuelta a todo y hacerlo lo que a mí me parece que lo hace muy bonito. Creo que la película además al final es bastante bonita, esta historia. Y eso, nada, que el plantel de actores es cojonudo, pues ya he nombrado a James Spader, pero por ahí está Maggie Gyllenhaal, que es la hermanísima, pues es aquí la prota de la peli, y está guapísima además y lo hace del copón. Y bueno, pues por ahí está Jeremy Davis o Stephen McHattie, o Oz Perkins. Yo lo miré y la verdad es que no sé qué papel hace. No lo sé, pero sale en un papelito Oz Perkins. No he podido darme cuenta de quién es él, pero sale. Y bueno, música de Badalamenti, que es asombrosa además.
Eso te iba a decir, que
es muy rara, ¿eh?
Que se une la música de Badalamenti, que le da un toque así muy de su estilo Twin Peaks, y le da también ese una vuelta más a esa atmósfera rara, ¿no? Que se crea.
Te está todo el rato, ¿no? La cabeza haciendo cosas raras, porque a veces hay cosas como muy de drama con la música que te hace chispa, claro, porque es distinta. Luego otras veces algo que igual debería ser dramático a mí me hace mucha gracia. Es una peli que es bastante cómica, ¿no? No sé, está tratado todo de forma muy distinta. A ti te ha gustado además, ¿no?
Sí, ya te digo que yo no la conocía, me la has descubierto tú ahora cuando la elegiste para este programa, y la verdad que me ha sorprendido mucho, como hemos comentado, ¿no? Pues ya te digo, ese pequeño trastorno que tiene esas pequeñas pinceladas que nos dan de su trastorno para presentarnos a los personajes, cómo conoce a este nuevo jefe suyo, que ya con verle la cara ya ves que tampoco está muy bien, cada uno tiene lo suyo, y eso, cómo van interactuando un poco entre ellos, ¿no? Y se van tirando, hacen un tira y afloja los dos, ¿no? Pues la chica también está conociendo a otro chico, entonces se pone celoso el jefe, la chica también quiere que le haga caso el jefe y se equivoca a posta en su trabajo. Así que se crea ahí un tira y afloja entre los dos muy, muy divertido y la verdad es que muy entretenido. Y con momentos también un poco así eróticos.
Sí.
Las filias de cada uno muy, muy guay.
Pues nada, pasamos a la siguiente película después de escuchar este temazo de fondo. That I made and I could not keep. I but a man never got a woman back. Not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. And I'd howl at your beauty, let the dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
Gotta sleep a moment on the road, I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while, across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love,
Molinsky, vaya peli que me descubriste tú. Si yo la otra te la descubrí yo, esta me la descubriste tú a mí. Este Love Object de Robert Parigi, del año 2003. Cuenta de qué va este Love Object, que vaya cosa que me traes aquí al programa.
Pues aquí tenemos la única película de escrita y dirigida por Robert Parigi.
Es la única,
es su única película. Yo creo que hizo culto y se fue a la hamaca a descansar.
Hostia.
Y nada, aquí tenemos la versión inversa, que me gusta decir, de Lars y una chica de verdad.
Ajá. Peli que estuvimos barajando, además, de igual traerla, porque creo que nos gusta bastante a los dos.
Sí, es una comedia muy distinta, con algún momentillo también así muy, muy durillo. Y sí que habíamos barajado meterla, pero bueno, al final...
Y quisiste dar la vueltecilla con este con esta peli.
¿Y qué cuenta la historia? Pues es un... Pues la historia trata de un hombre que trabaja realizando informes y nos dan unas pinceladas de que es muy inseguro con las mujeres, es así un poco... introvertido.
Sí, bueno, con las mujeres y con todo el mundo, ¿no? Un poco...
Sí, sus dos compañeros se ríen un poco de él, le hacen coñas y demás. Y comienza a trabajar una compañera, o sea, le ponen como un ayudante para realizar los informes, de la cual comienza un poco a enamorarse, ¿no? A encontrar cosas en ella, que de su personalidad, etcétera, que le gustan. ¿Y qué ocurre al mismo tiempo? Estos compañeros que se les ríen, le dejan como una publicidad de una muñeca, de que puedes adquirir una muñeca casi real por internet.
Sí, sí.
Entonces, el hombre la adquiere y eso, pues empieza un poco a intentar convertirla en esta compañera que le gusta, ¿no? Pues le compra ropa donde que puede que le siente bien a ella, la viste igual y le crea como su personalidad.
El mismo pelo, ¿no? La misma peluca, sí, sí.
Y eso, pues se crea ahí una relación, es un poco también un poco todo psicológico, de qué cosas imagina él, las relaciones, las filias y los momentos sexuales que tiene con la muñeca, y se va enturbiando todo poco a poco, tanto la relación entre ellos como la relación en el trabajo.
Sí, se puede decir, por no contar mucho más, que hay como un par de giros, ¿no? Bastante guays dentro de la peli. Uno con respecto al amor de con la chica, y luego lo que pasa con el desamor que surge después. Y hostia, es una peli, oye, yo creo que bastante baratilla, ¿no? Y muy, muy sencilla. De hecho, tiene una factura un poco, no voy a decir cutronga, bueno, ya lo he dicho, un poco cutrilla. Pero oye, que sí que tiene cosas chulos y que encima al final el mal rollo va subiendo bastante. Y yo un final que me ha dejado muy, muy bien, satisfactorio.
El girito está
muy bien. Me ha
molado
mucho, sí, sí.
Y el pequeño papel que tiene el gran Udo Kier, que es el vecino...
El vecino follaca, me había apuntado yo aquí.
El vecino del protagonista.
El vecino follaca, ¿no? Que se folla jovencitas de grandes pechos y que también está como observando, ve que pasan cosas
raras.
Sí,
es que es como el propietario de la comunidad. Sí, es como el casero. Entonces tiene que estar ahí con el ojo en la mirilla.
Sí, sí. Y bueno, y algún estallido de violencia. Y sí, lo malo de la peli, luego podemos hablar un poco de dónde podéis ver todas estas pelis que son fáciles de conseguir. Lo malo de esta peli es precisamente eso, conseguirla, ¿no? Pero bueno, en alguna búsqueda en cierta página rusa que no sé si la audiencia conocerá, se puede ver online. No sé, buscaos un poco la vida porque es un poco chunga de conseguir esta peli. ¿Pasamos a la siguiente, Molisky?
Vamos.
Pues venga, vamos allá. Pues sí, bajo esta banda sonora que nos hemos puesto, ¿no? Así clasicota, vamos a hablaros de una película de Sion Sono, mi amado Sion Sono, que estrenó en 2008 este Love Exposure. No sé si muy bien si es exposición de amor, ¿no? Sería o algo así. Y que yo no sabía muy bien cómo, qué cojones contaros de la peli. Así que he ido a lo fácil, Molinsky, yo lo siento. He cogido Film Affinity y he cortado y pegado, y mira. Bueno,
haber cogido la de Filming, que seguro que molaba más.
Hostia, la buscamos, en un momento, si no la de Filming, búscala tú y yo mientras leo esto. Mira, Yu es un adolescente que se ha criado en el seno de una familia muy cristiana. Recién ordenado sacerdote, su padre le obliga a confesar sus pecados, que él comete buscando la aprobación paterna. Yu se dedica diligentemente a obrar mal, hasta que sus fotos a hurtadillas de bragas de chicas lo catapultan a la fama. Pero entonces conoce a Yoko y se ve envuelto en una misteriosa secta. Vale, aquí diréis, pero aquí que hay amor... Bueno, que también esta sinopsis es un poco rarilla, pero bueno, lo cojonudo que... Esto será como una hora de la película, más o menos, toda esta sinopsis muy por encima, y nos quedan como 3 horas más de un delirio maravilloso y en el fondo bastante bien pensado, aunque parezca muy caótico, y que eso, es una peli de 4 horas, ya lo siento yo, pero que yo creo que entra muy bien. Yo no sé, por ejemplo, tú Molinsky, que no la habías visto, yo creía que no la ibas a ver, cuando te dije que duraba esto 4 horacas.
Pues además he visto que debe haber una versión de televisión o algo, que aún son 5, ¿eh? Pero bueno, ya como te comenté, en Filmin está dividida como en 2 partes,
¿sí?
1 hora 50 y la siguiente 2 horas o algo así. Y la primera mitad, no sé si me pilló más desprevenido eso, pero me parece una auténtica maravilla la primera mitad. Y sí que vemos más del tema ese de amor que comentabas, y además la relación entre el chico y su hermana, entre comillas, el gag de Miss Escorpión. Y eso me pareció maravilloso.
Es que pasan muchísimas cosas.
Son como sketches, están todo el rato pasando cosas.
Yo creo que el título, ¿no?, de Love Exposure sale como...
Es como una peli de Takashi Miike, ¿eh? Sí, sale a la media hora el...
Sí, sí, yo no sé si habéis leído, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, el 20th Century Boys, ¿no?, el manga este de Urusawa, creo que se llama, ¿no?, el tipo este, ahora no me... no me acuerdo el nombre, ya me perdonaréis, pero parece eso, como una versión alocada de un manga de Urusawa. O sea, es que es una locura total. Está todo lleno, pues eso, de como de confusiones, travestismo, violencia, cortadas de pene, amor, religión, pornografía, o sea, una locura. Y como siempre, como muchas veces en la filmografía de Sion Sono, que a mí la verdad es que me suele flipar, no todo, pero me suele flipar, no sé. Y aunque esto también es muy de Mike, el elemento familiar, ¿no? Como la familia, como un elemento como muy caótico, incluso destructivo. Es bastante curioso por lo que ha dicho Molinsky, porque a mí también me recordaba mucho, ¿no? Como sí, esas pelis de los 2000 de Mike también.
Pasamos por varias familias, incluso. Dentro de la misma familia pasamos por varias. Primero están los tres... está el padre y el hijo, conocen a una chica, a una madre, luego la madre les abandona y vuelve con otra hija, entonces tiene una hermanastra, por eso tenemos varias variaciones.
Además, hace como muchos saltos mortales dentro de la peli que te dejan con el culo torcido, pero luego entran bien, o sea, les ves sentido incluso dentro de todo lo que está pasando. Y cuando parece que te puedes aburrir un poco... siempre le da la vuelta o te muestra la visión de otro personaje, porque tampoco es que haya tantos personajes, pero los aprovecha muy bien. Y bueno, pues eso sí que es muy Sion Sono, o sea, tenéis que estar muy acostumbrados a su cine, a que pueda pasar cualquier cosa, a que sea todo un poco onírico, ¿no? También hay un poco pesadillesco incluso alguna vez, haya violencia cuando menos te lo esperas, no sé.
Entra en el juego y no echarte la mano la cabeza en muchas situaciones locas, como el momento que están aprendiendo a fotografiar las bragas, ¿no?
Yo creía que igual no te gustaba, ¿eh? Fíjate tú, por qué.
Tengo que fotografiar esas bragas. Y ya te digo, y el tema de que se viste de Miss Escorpión y llamándose quién es, qué tal, etcétera. Y sí, ya digo que eso, que a quien le guste este tipo de cine japonés loco y quiera verla, le invito a hacerlo. Y si se la ven en estas dos partes, un día una parte, otro día otro, se puede disfrutar sin problema.
Así entran bien, ¿verdad? En dos veces.
Sí.
Yo la primera vez la vi... creo que sí que me la vi toda seguida porque la llegué a comprar, que aquí la sacó en DVD, la sacó creo que Versus o alguien así fue, no sé quién que la sacó, pero yo la tengo original, pero bueno, que la tenéis ahí en Filmin.
Porque es que incluso la distribución es un poco loca, como dices, los créditos iniciales salen
a la hora,
luego te pone capítulo 1... luego capítulo 2, que dura poco, luego capítulo 3, y luego ya no hay más capítulos en las otras dos horas, por eso que...
Es un cabroncillo. ¿Tú eres fan de Sion Sono o no?
La verdad es que no, creo que no he visto ninguna más suya.
Hostia, pues ahora sigue con Cold Fish, si no la has visto.
Creo que sí que he visto la mítica que se engloba en J-Horror, que no es J-Horror, como es la del Club del Suicidio.
Ah, bueno, tampoco...
Es suya, ¿verdad?
Sí, es suya, pero es una peli que empieza muy bien. No es la mejor, la
engloba mucho en eso, por eso llegué a verla, pero no es mucho. Y no sé si tiene alguna otra más, pero no he visto mucha suya.
Pues para que sigas con Cold Fish, muy guay.
Apuntada.
Pero, sí. Así que nada, vamos con la siguiente. Rin, rin, Molinsky. Llaman por teléfono. ¿Lo cogemos?
¿Quién será a estas horas?
No sé quién será a estas horas. Bueno, sí que lo sabemos, que en realidad es Dani, el agente Sputnik, que nos ha mandado un audio con Perfect Sense. Está la película que ha elegido él, dirigida por David Mackenzie. Así que, Molinsky, ¿a ti te ha gustado esta peli?
Cabrón.
Nada, no podemos decir nada. Yo soy una peli que he visto hace muchos años y que me gustó mucho. Pero bueno, que para paso está el... ¿Qué ha pasado, Molinsky? Que nos ha dejado... Que el pobre Ignacio nos iba a mandar un audio y no al final no puede mandarlo.
Teníamos preparado la película que había elegido Ignacio. Vamos a decirla así ya que la conozcan los oyentes. Había elegido Fido, que es una película que no, yo creo que no llegó a España.
No llegó a estrenarse. No. De hecho, no se puede ver en... Creo que en Amazon USA se puede ver, pero aquí no se puede ver. Pero bueno, que también tú y yo no hemos llegado al consenso de que tampoco era tan tan de amor. O sea, que igual es una señal del cielo que no metamos fido, no lo sé.
Sí, que eso, es un poco una película muy simpática. Y sí que habla un poco eso, pues las relaciones de familia y demás. Y es un poco más de sentimentalismo y relación, más de amistad y de cariño, más que propiamente dicho de amor tal como lo hemos visto nosotros, creo. Sí que puede haber algo, un poco de amor entre la mujer y el zombie
hacia el final,
pero está muy pillado.
Sí, un poco velado, no sé, yo tampoco lo veo, así que nada, mejor os... Comodín de la llamada, nunca mejor dicho, así que vamos a oír el audio del agente Sputnik, que nos va a hablar... Cambiamos Fido por este Perfect Sense, al final de los sentidos, creo que le pusieron el título en algunos países de habla hispana, así que nada, oye, qué mejor que hablar de, pues eso, de amor en tiempos de pandemia, ¿no? Pues eso, aquí nos lo trae Dani, el agente Sputnik.
Pues creo que nada mejor para recomendar para este San Valentín que lo que podría considerarse como un pequeño manual de cómo enamorarse en tiempos de pandemia. La película es Perfect Sense, de David Mackenzie, director de Comanchería, que es película de referencia de Los chicos del maíz y Convicto, y está protagonizada por Eva Green y Ewan McGregor, de los que creo que no hay que hacer ningún tipo de presentación. Claro, que podría ser la típica historia de amor de chico conoce chica de forma casual, inicialmente no congenian porque tienen diferentes puntos de vista, pero que claro, que el amor lo puede todo y surgirá en todo su esplendor y ambos caerán rendidos el uno al otro. Es situado por Mackenzie en medio de una pandemia mundial donde aquellos que están infectados van perdiendo de forma gradual los sentidos, gusto, olfato, vista, etc, etc. Claro, lo que hace unos años al verlo podría ser una fantasía o algo exagerado, hoy en día resulta bastante cercano, al menos en ciertos puntos. Por desgracia, uno de los síntomas del COVID es la pérdida del gusto y el olfato. Y por desgracia vemos el miedo a infectarse, a acercarse a gente que está infectada, el cómo reaccionar ante una situación como esta, la que nunca hemos vivido. Esto está muy bien reflejado en la película y por momentos lo veremos bastante cercano. Perfect Sense es una historia triste, pero no por lo que surge entre los protagonistas, sino por todo aquello que los envuelve. Claro que podríamos llegar a pensar o a plantearnos si realmente dos personas tan antagónicas como las que interpretan Eva Green y Ewan McGregor realmente acabarían enamorándose si no estuvieran en medio de una pandemia que los deja casi sin ningún tipo de esperanza. Claro, si ese miedo a estar solos no les lleva a encontrarse, a tener esa necesidad de estar con alguien. Ewan McGregor interpreta a un chef un camarero que para desarrollar su trabajo y ganarse la vida es vital el gusto y el olfato, tanto para preparar los platos como para que la gente que va al bar los disfrute, por lo cual su negocio, su trabajo se va al pique, algo que también por desgracia es bastante actual. Eva Green, por su parte, es una chica que arrastra ciertos problemas, no es la alegría de la huerta, pero que, como he dicho antes, esa necesidad de no estar solos hace que se encuentren. Solo recomendar Perfect Sense, creo que es una magnífica película, creo que es una cinta que de esas que se cocinan a fuego lento, con música de Max Richter y con una canción de Castanetes, o como se produce, que creo que deja una, si no la mejor escena de la película y que yo cada vez que la veo me sigue poniendo los pelos como escarpias. Ya os digo, si queréis saber cómo os podéis enamorar en medio de una pandemia, Perfect Sense es vuestra película.
Molinsky, déjame que cambie de canción. Así, así mucho mejor para hablar de nuestra última película de esta lista, de estas siete notas de amor, que vemos este Only Lovers Left Alive, de Jim Jarmusch. Tan solo, ¿cómo es el título aquí? Tan solo los amantes sobreviven.
Solo los amantes sobreviven.
Hostia, solo sí. Los amantes sobreviven, o sea que nada, en 2013 nos traía esta peli, yo para mi gusto, realmente preciosa, de Jim Jarmusch, y cuéntanos.
Pues nos ponemos un poco las gafas de pasta, nos relajamos ya un poquito para terminar. Y la verdad es que el guión, lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Es un poco casi como de Neon Demon. Se escribe en una servilleta, ¿no?
Una excusa, ¿no?
son dos... nos encontramos a un músico deprimido que está viviendo en las calles de un Detroit sucio. Bueno, casi he mostrado en la actualidad, ¿no?
Sí,
y por
sí.
Otro lado... conocemos a una chica que está viviendo en Tánger, y eso, están los dos separados, y es eso, pues es un poco todo decrepitud, no tienen ganas de vivir ninguno de los dos, y eso, y luego pues conocemos que están de algún modo entre ellos dos relacionados, ¿no? Que como que son pareja y que uno se necesita al otro, ¿no? Entonces la chica va a vivir con ellos.
A ver si te vas a dejar que... Porque llevan tantos años juntos.
Lo decimos, ¿no?
Sí, yo creo que sí. O sea, lo dicen, sale pronto.
Sí, ¿no?
Película,
sale pronto. Sí. Vale, pues son vampiros. Y eso,
estaba
pues...
Estaba flipando, digo, no lo va a decir.
son vampiros y eso, pues llevan viviendo siglos, casi desde, se nombra 1800 quizás, se nombran una serie de inventores, de escritores, el bagaje cultural y eso que se nombra es enorme, y están ya cansados de vivir, sobre todo él. Está interpretado por, bueno, lo hemos dicho, el vampiro es Tom Hiddleston.
Ajá.
y la chica es Tilda Swinton, que vamos, están los dos,
están
maravillosos.
Muy bien,
para
sí.
Mí son dos tótems.
Sí,
y
sí.
Eso, pues se crea... Jim Jarmusch crea una atmósfera increíble, vamos. Puede resultar igual muy pedante, muy lenta, muy densa para el que no entre en la película... Pero la mezcla de música, de imágenes y todo lo que se crea es una auténtica maravilla.
Sí, sí, o sea, realmente ellos son unos snobs de la hostia. De hecho, se lo dice la hermana, ¿no?, de la vampira. ¡Sois unos putos snobs! O algo así, cuando se pira de la pequeña visita que les hace. Pero es que es verdad. O sea, serían unas personas que en la vida real... te caerían como el puto ojete, porque son unos pijos del copón, unos snobs de la hostias, incluso unos clasistas, ¿no? pero que es que
sí, llaman a las personas zombies. Llaman zombies a los
sí, pero
los
pero realmente te das cuenta que eso, que como han vivido tantos años, han visto tanto arte, ¿no? Están siempre diciéndote la música que en realidad es buena, los libros que son buenos, los que no lo son, la mierda que escucha la gente ahora, que por un lado te tendrían que caer, creo yo, horrorosos, pero es que, o sea, tiene tantos detalles
es que han
buenos.
Han conocido todo, han visto a personas sí, sí. buenas, personas malas.
Por eso
malas.
También están tan deprimidos, ¿no? Claro. Porque ahora dicen incluso que la sangre ya no es como era, que ahora es una mierda, ¿no? Lo que tienen que beber. Pero, joder, está tan bien dirigida. La música que elige Jim Jarmusch y la que le hacen, y yo creo que hasta hace él algo, colabora,
sí,
¿no?
Sí, participa en el grupo que tiene.
Que tiene el señor este que hace la banda sonora, no recuerdo el nombre. Están bonito todo, el amor que hay por el arte realmente en la peli, que me parece que es perfecta. O sea,
tanto
es
las imágenes de Detroit como de Tánger.
Tiene mucho sentido lo que hace y por qué lo hace y cómo lo hace Jim Jarmusch. O sea, es, no sé, tiene un don ahí este señor a la hora de retratar, pues es un poco la decadencia y las historias de amor así sencillitas. Que bueno, igual esto no es tan sencillo, no lo sé, pero me parece, y la forma que tiene de transmitir las emociones a través de la música es que me parece acojonante. O lo que has dicho tú antes, el Detroit este, ¿no? Ultra decadente, y que, joder, hay un momento que en su pedantería, no ya en Jarmusch o su personaje, yo a veces creo que también se ríe un poco, ¿eh? El propio Jim Jarmusch se está riendo un poco de él mismo,
sí,
y de la pedantería.
Un poco John Waters, sí, un poco sí. Autoparodia.
Hay un momento que creo, ya no sé si él o ella, tiene una especie de altar con muchas fotos, ¿no? En la que se ve escritores, Edgar sí. Allan Poe, músicos que le gustan, y ahí entre todos ellos sale una foto de, o sea, gente súper potente, sale una foto de Rodney Dangerfield, y digo, joder, qué maravilla, porque ha metido a este señor, o sea, tiene detalles así muy curiosos y que está muy guay. Y bueno, sale Anton Yelchin, ¿no? No me acuerdo ya cómo se llamaba sí. este señor, que es un tipo que me caía muy bien, que desgraciadamente se mató en un accidente casero ahí con su coche, y me da mucha penica. Bueno, y Mia Wasikowska, ¿no? No me acuerdo cómo se llama.
Sí, Mia Wasikowska, sí. Que también...
qué guapa también, joder.
Que también hace un pequeño papel, que es la hermana de... La hermana de la chica, que nada, sale de un cuarto de hora solo para trastocarles
sí, sí,
un
sí.
poco la vida.
Para joderla.
Sí, sí. Y sí que me gustaría nombrar, ahora que me he dado cuenta de eso, que salen Tom Hiddleston y Mia Wasikowska, que otra peli que me gusta mucho de años recientes es esta de La Cumbre Escarlata, de Guillermo
sí.
del Toro. Que yo también sí. podríamos haberla traído perfectamente.
También podría, una
que
peli
es un
que...
cuento muy gótico que bebe mucho de Baba y tiene
sí,
ahí
sí.
esa relación de amor en
joder,
la casa.
Yo La Cumbre Escarlata no... Recuerdo que no quise verla cuando la estrenaron y luego la vi alquilada, vamos a decirlo así, y me gustó muchísimo la película. Y yo, Yemolinsky, nuestros amigos, que vamos a ver qué recomendaciones nos han dejado en redes sociales para añadir a la lista.
Sí, pues vamos a leer, como hemos dicho, algunas de las cosas que nos han escrito al tuit que pusiste con Cine y otras drogas. Y el primer comentario nos lo pone los amigos de Vigilante Podcast, que quería mandarles un saludo desde aquí a los dos, a Doctor Insermin y Bullet Park, que,
pues sí.
que hacen unos programazos también, eso, cogen un tema y hablan de varias películas relacionadas con ese tema.
Y pelis muy distintas además, y muy, muy guays, y lo hacen muy bien. Yo aquí desde un besazo para ellos.
Y nos dicen La Guerra de los Rose, que la verdad es que no... No sé si tú la has visto. No.
Y a mí me flipa. Bueno, casi toda carrera de Danny DeVito como director me parece flipante. Me gusta mucho.
Pues aquí, ahí queda. Luego Magneto / Rex nos dice Engendro Mecánico.
Jodo, vaya. De amor. Dice, exactamente no es.
Dice, ya sé que amor no hay mucho, pero me gusta la película. Luego Ismael Martín 81... nos pone la mítica Brain Death, o Tu madre se ha comido a mi perro.
La verdad es que sí que hay amor de madre, además, y amor por la chica de hoy en día, no me acuerdo el nombre.
Por Paquita,
sí,
era Paquita. Luego Hurtado barra baja Teófilo nos dice, no sé, esto es una auténtica locura, traje Ninja Rosa, más romántico imposible. Nos pone aquí una foto de Ninja Rosa. Esto tiene que ser carne de videoclub total, ¿no?
Esto Ignacio creo que le contesta, o sea que igual sabe hasta, yo no sé qué película es, pero bueno.
Mick Remacha nos nombra también la maravillosa Tetsuo de sí. Iron Man.
Sí, además yo le contesto ahí con el plano del cipote ese mecánico, pero bueno, algo hay, es un tanto escabroso, pero sí.
Y Redline, que no sé cuál es Redline.
Yo tampoco sé cuál es, ¿no?
Y aquí el Tonjo, que secundaba la moción de Tetsuo, nos nombra ya no una película, sino una escena en concreto, que es la escena de enamoramiento del pobre Bubba hacia Stretch con motosierra y cubo de hielo por medio. Que hostia. De la secuela de Toby Hooper, de La Matanza de Texas 2, que lo mismo, que si entras en el juego es maravillosa.
Eso es una maravilla de película. Igual es la mejor película de canon, fíjate lo que te digo.
Luego nuestro colaborador y amigo querido Pinker, uh-huh, nos dice Timer, de 2009.
Que además es una peli bastante graciosa y es de la creadora que está haciendo ahora WandaVision. Es de uh-huh. Es de la misma tipa, sí. Y yo la vi en Sitges igual hasta con él y me recuerdo que me pareció muy, muy maja esa peli.
Y nos dice también una de hace poquito, que es After Midnight, uh-huh, que es una película muy... muy cine indie, que muy muy pequeñita.
Sí.
Es una relación de la pareja que al final tenía un girito así un poco hacia lo fantástico. Sí. Que la verdad es que me pareció muy simpática a mí.
Creo que además se podía ver en Filmin, ya no sé si seguirá estando, y que hablamos de ella en un especial de Sitges, ¿no? Creo que el de hace año y medio hablamos de esta peli.
Luego Tezumaki o Tezumac L, nos dice varias, como son Liza de Fox Fairy, que es también una película así muy distinta cuando salió en su momento,
sí,
que
sí.
Yo no recuerdo casi nada, pero sí que tenía así mucho también de fantástico, rollo sí. Cómic, manga, algo así, ¿verdad?
¿Mm?
Luego Luna de Miel, de 2015.
Peli que yo no he visto.
Ni idea, vamos. Pet. Una historia de amor.
Sí, la verdad es que también de amor yo creo que tiene más bien poco, pero que es bastante curiosa esta peli, ¿eh? Está muy guay.
Sí, era así un poco algo turbia, ¿no?
Sí, entiendo. Sí.
Y nuestro amigo también Retrocabeza.
Sí, compañero que he hablado alguna vez por aquí ya.
Que le encantan historias de Filadelfia, La fiera de mi niña y ese tipo de clásicos. Y luego nombra otras dos, que estas sí que somos más de nuestro equipo, como son Amor a quemarropa y Corazón salvaje.
Muy
una
bien,
auténtica maravilla.
Sí, era una de las que yo también casi meto, ¿no? O sea, porque me parece bastante...
Sí.
Es una peli que no me hace años no me gustaba y le he ido cogiendo cada vez más cariño a la peli.
Con Nicolas Cage y Laura Dern. Luego Fulci78.
Buen nombre.
Nos pone Georgius, del 99. Dice Hong Kong, hostias y amor. ¿Qué más se puede pedir?
Pues oye, pues ahí
nada,
está.
Nada más nada se puede pedir.
Nada más.
Luego, Oberon barra baja Wolf Cult nos trae otra película de vampiros, como hemos llamado, que puede casar perfectamente con doble sesión con Only Lovers.
Son
como es de Hunger, el ansía, con la interpretación de David Bowie, Susan Sarandon y Catherine Deneuve, que hacen un trío increíble.
A mí El ansia me mola bastante. Es otra de esas pelis que vi muy de joven y me dejó catacroker. Es muy guay la peli, es bastante
curiosa. Crea también mucha desazón, por el paso del tiempo, etcétera.
Dirigida más por el...
Por el Scott Bueno.
Por el Scott Bueno, exactamente.
Correcto, por Tony Scott. Y esas son las recomendaciones que
pues
nos han
bien,
dejado.
Alguna más nos dejaron en Instagram, como Paula Malfunction nos nombraba Her, una peli que yo odié mucho en su momento cuando la vi, porque estaba en mitad de una etapa chunga, ¿no? De desamor, y la verdad es que esta peli no me ha ayudado para nada, pero bueno, yo creo que si la volviera a ver me gustaría bastante más. Y Arqueólogo de lo Retro nos nombra No puedes comprar mi amor. Bueno, igual una peli más como la típica peli de amor ochentero, pero que a mí era una película que de pequeño también, de jovenzano, me gustaba bastante. Este No puedes comprar mi amor, pues eso, típica peli 80s de amor que está muy guay y bueno, y una de mis canciones preferidas de los Beatles, o sea, ahí casi nada. Y bueno, Molinsky, que hasta aquí estas siete notas de amor, que yo creo que si de verdad nos ha salido un programa así picadito, rapidito de escuchar, es lo que queríamos, a ver qué queda cuando editemos el programa, que con tanta canción de amor que al final me voy a enamorar hasta de ti y todo, Molinsky.
A mí se me ha picado una muela, ya de tanto azúcar.
Así que nada, oye, ¿qué prefieres? ¿Acabar con un poco de heavy amoroso o más azúcar, más todavía?
Ya da azúcar. Todo,
azúcar,
ya.
¿No? Ya, por terminar por todo lo alto. Ya. Pues nada, para terminar por todo lo alto, pues os dejamos con esta cancionaza de amor. Y oye, Molinsky, muchas gracias por venir y solo puedo decir que te quiero.
Hombre, es recíproco.
Hasta luego.
Adiós.
El amor no varía con sus breves horas y semanas, sino que se afianza incluso hasta el borde del abismo. Si esto es erróneo y se me puede probar, yo nunca nada escribí, ni nadie nunca amó.